Salmo 136. El Salmo 136 dice así: alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoreasen el día porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Con este salmo tenemos que tener un cuidado, en el sentido de que no creamos que aquí hay una especie de letanía, es decir, de repetición aburrida, que uno al final termina durmiéndose después de estar escuchando repetitivamente siempre lo mismo. A veces algunos de los que estamos aquí, que nos hemos criado en otro trasfondo, pues a lo mejor podemos recordar en otra iglesia que a veces estaban aquellas larguísimas letanías, ¿no? Que eran constantes repeticiones una y otra vez de una frase que se repetía muchísimas veces y aquello al final uno terminaba como un loro o un papagayo repitiendo y pronunciando las cosas a veces ya mecánicamente, sin pensar, sin sentir. Entonces, en ese sentido, no tenemos que caer en este peligro con este salmo. Y no sabemos muy bien por qué fue compuesto de esta manera, porque es el único que tiene esta estructura, ¿verdad? Todos los demás salmos tienen otra estructura diferente, pero aquí han introducido esto. Es posible, dicen algunos, que este fuera un salmo pensado para que hubiera una voz solista que cantara las estrofas, fuera cantando las estrofas, y entonces un coro acompañante fuera cada vez después de que el solista iba diciendo las estrofas, cantando las estrofas, el coro entonces iba cantando entonces todas estas frases de que porque para siempre su misericordia. Sea como sea, lo cierto es que aquí la intención del Señor al dejarnos este salmo es la de estimularnos y la de invitarnos para que hagamos precisamente eso que con lo cual el salmo empieza, que es la palabra alabar. Alabar al Señor, alabarle a Él, precisamente por la buenísima razón, por la extraordinaria razón, esa que 26 veces se va a repetir, de que porque para siempre es su misericordia. Hay aquí un orden lógico en este salmo, porque comienza hablándonos de Él, hablándonos de Dios, y luego empieza a hablarnos acerca de sus obras. Y hay aquí una lógica, porque debe de ser así, entonces, que primero pongamos nuestra mirada en Él, primero pongamos nuestra vista en Él, y luego, a partir de Él, entonces podemos fijarnos en las obras que Él ha realizado. Pero la raíz, el origen de todas las cosas está en su esencia, en su persona, y es a Él a quien tenemos que mirar. Y esta misericordia, esta bondad que se canta aquí a lo largo de todo el Salmo, comienza en su ser mismo, en su ser, en su existencia. Alabad al Señor, Jehová, ya sabemos lo que significa el nombre de Jehová, es el que es, el que existe en sí mismo, que no le debe la existencia a nadie, no se le ha otorgado, nadie se la ha dado, como a nosotros, como al resto de los seres, que tenemos una existencia derivada, una existencia otorgada, nos ha sido concedida, pero nosotros no somos dueños de nuestra existencia. Fue un don, un regalo que en determinado momento se nos dio, y de la misma manera que se nos dio, también se nos retira. Pero a Él nadie le ha dado esa existencia, Él la tiene por sí mismo, por eso es el ser autoexistente, el ser eterno, que no tiene principio ni fin. Y lo maravilloso, lo grande aquí, es que ese ser que es autoexistente tiene la bondad, la misericordia, también unida a su existencia. Así que su bondad no es una añadidura a su existencia, como si fueran dos cosas diferentes la una de la otra, que puede haber existencia en Él, pero puede no haber bondad, no, sino que existencia y bondad están las dos íntimamente unidas y son inseparables. De tal manera que aquí tenemos al ser autoexistente y bondadoso al mismo tiempo por naturaleza. Su bondad entonces no es un accesorio que tiene añadido algo más, sino que forma parte de su esencia. Esto es una invitación entonces para que nos pongamos delante de Él y le contemplemos entonces en toda esa maravilla, en toda esa eternidad de su ser, y también entonces nos deleitemos y contemplemos y le alabemos entonces por esa misericordia y esa bondad que está dentro de Él. Alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Fijemos entonces nuestra atención en Él, pongamos nuestros ojos en lo que Él es. Luego vamos a considerar, luego vamos a meditar en lo que Él hace, pero primero vamos a empezar considerando lo que Él es. Este es el orden que este Salmo nos propone, y es un orden entonces muy importante, porque después de todo lo que uno hace es resultado, es reflejo de lo que uno es. Si uno es bueno, va a hacer cosas buenas. Y aquí es entonces lo que se nos está diciendo. El Señor es bueno y por lo tanto las obras que Él hace son como Él es decir, buenas. Después de este nombre, Jehová, el que es, a continuación en los versículos 2 y 3 se nos mencionan otros títulos que Él también tiene. Ahí se habla en el 2 del Dios de dioses y en el 3 de Señor de señores. Para estos nombres o títulos nos hablan de su exaltación, de su elevación por encima de todas las cosas y de todos los otros seres. No solamente es que Él es el origen de todo, sino que está por encima de todo, aún de lo más grande, aún de los personajes de mayor categoría, de mayor importancia que podamos pensar, aquellos a los que en nuestra manera de hablar podemos decir son como dioses, son gente a los cuales la gente adora, son gente que destaca, son gente tan, tan importante, o señores, pues bien, incluso sobre ellos, esos que nosotros consideramos que están en posiciones muy elevadas, Él es Dios de dioses y Señor de señores. Él está encima, Él está elevado por encima de todos ellos. Y lo grande aquí es que este Dios tan elevado, tan sublime, es al mismo tiempo bueno, es misericordioso. Porque qué terrible sería de que fuera un ser tan exaltado, tan elevado, que careciera, que no tuviera bondad. Entonces podría convertirse fácilmente en un tirano, en un déspota. Pero aquí estamos ante alguien, sí, que es grande, con una grandeza que no se puede poner por palabras, pero al mismo tiempo que está lleno de bondad y de misericordia. Gloria a Dios. Así que el Salmo comienza con la contemplación de su bondad en su ser y en su elevación. Y a partir de este momento es cuando el Salmo empieza a meditar acerca de los hechos, de las obras que ese ser bueno hace. Y como decíamos antes, si nacen de un ser bueno, significa que sus obras o hechos son buenos también. Hay aquí tres grandes obras que se van a mencionar. En primer lugar está la obra de creación, la obra creadora por la cual Él ha hecho todas las cosas. En segundo lugar está la obra redentora, por la cual Él ha rescatado, ha restaurado esas cosas que a causa de la caída se han quedado estropeadas. Y en tercer lugar se habla de su obra de providencia, por la cual Él provee y cuida de todas las cosas. Pero antes de pasar a ellas, fíjate la introducción que hay ahí en el versículo 4. Al único que hace grandes maravillas. El único que hace grandes maravillas. De tal manera que las obras que Él hace tienen aquí tres calificativos. Son obras únicas. ¿Es la creación una obra única? Sí. Es una obra única. Porque nadie más puede hacer una cosa semejante. La de crear de la nada. La de haber creado un universo como este. Es una obra única. ¿Es una obra única la redención? El ser capaz, poderoso y amoroso, para que criaturas rebeldes y caídas que se han opuesto a Él, restaurarlas otra vez a su comunión, a la relación con Él, recuperarlas del estado de desastre en el cual habían caído, ¿es una obra única? Claro que sí. ¿Es una obra única preservar el mundo, sostenerlo, cuidarlo, proveerlo, para que siga, para que continúe existiendo? ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Es una obra única. Es una obra, son obras grandes, como dice aquí. No son obras pequeñitas, no son cosas insignificantes, secundarias. Son obras majestuosas. como es la creación del universo. Cuando con nuestra moderna tecnología cada vez vamos sabiendo que el universo es más y más grande de lo que nuestros antepasados habían imaginado, y seguramente es más grande de lo que nosotros mismos estamos imaginando, entonces nos damos cuenta de que estamos ante una obra grande. ¿Quién puede hacer una obra de semejante características y tamaño sino a alguien grande? ¿Es la redención una obra grande? Por supuesto que sí. Una obra grande al haber recuperado lo que era irrecuperable y hacer hombres y mujeres nuevos de algo que era inservible. Y lo mismo podemos decir también de la providencia. Obras únicas, grandes y maravillosas. Obras únicas. Ahí, una vez estuvimos en Toledo, Pili y yo, y hay allí artesanos que se dedican a hacer damasquinados. El damasquinado es una orfebrería que es especial de Toledo. Bueno, viene de los árabes y también de los judíos, pero ha quedado allí. Pero hay dos clases diferentes de damasquinados. Hay unos que son muy caros y hay otros que son muy baratos. Nosotros compramos uno barato de la ciudad de Toledo, es muy bonito. ¿Sabes cuál es la diferencia entre los que son caros y los baratos? Los damasquinados caros son obras únicas. Es decir, el orfebre está ahí trabajando sobre el oro, él personalmente, directamente. Los baratos son simplemente moldes que reproducen innumerables veces un diseño. El orfebre no ha estado trabajando ahí personalmente. Simplemente son el producto de un molde, nada más. Por eso son tan baratos. Las obras únicas son las obras que tienen valor. Son las obras valiosas. No solamente en cuestión de damasquinado, sino en cualquier obra de arte. La copia es lo que baja de valor. Por eso podemos ir al Museo del Prado y comprar allí las hilanderas de Velázquez, en un lienzo que nos va a costar, pues no sé, 10 euros o 12 euros. Pero se trata simplemente de una copia, porque el original, la obra única de Velázquez, está expuesto allí y eso no tiene precio. Al único que hace grandes maravillas. La creación, la redención y la providencia son obras de un valor infinito. Precisamente por eso, porque son irreproducibles. No hay nadie que pueda hacer cosas semejantes. Y es eso precisamente lo que les da el valor que tiene. Él es el único que puede hacer eso. Nadie más. Ninguno más. Por eso toda la gloria de estas extraordinarias obras es solamente para él y no la comparte con nadie, porque nadie más ha estado interviniendo en esas obras. Ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ni ningún otro ayudante, él y solamente él ha sido capaz de hacer algo tan magnífico y tan extraordinario. Es lo que nos dice Job en el capítulo 9 y versículo 8, él solo extendió los cielos. Él solo. Nada más que él. extendió los cielos. No había nadie con él. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en aquel entonces, si es que podemos hablar de entonces, cuando era la eternidad, y en un momento determinado hubo el acuerdo para crear el mundo, para crear todas las cosas. Él solo extendió los cielos. Y otra vez, en el libro de Isaías, en el capítulo 44 y versículo 24, así dice el Señor, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, el Señor, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. Él solo, solamente Él, extiende los cielos, hace todas las cosas, se basta a sí mismo para hacer todas ellas. Al único que hace grandes maravillas. Sus obras son grandes, como dice el Salmo 111, grandes son las obras del Señor y sus obras son maravillosas. Como dice también Job, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Así que esta es la introducción, la antesala que nos abre ahora el Salmo para entrar a meditar, a pensar en esas obras únicas, grandes y maravillosas que son la creación, la redención y la providencia. La obra de la creación la tenemos en los versículos 5 al 9. De allí se habla entonces de la creación de cielos y tierra. Hay aquí varios atributos de Dios que se manifiestan en la creación, varias características suyas. Una de ellas es la inteligencia, el entendimiento. Dice el versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento. ¿Hace falta sabiduría para la obra de creación? Claro que sí. Hace falta inteligencia, hace falta diseño. Y detrás de todo eso, tiene que haber una mente inteligente que ha hecho todas esas cosas. Por eso todos aquellos que niegan que detrás de este universo haya una mente inteligente y lo atribuyen todo a la casualidad, al azar, realmente no saben lo que dicen. Porque ¿cómo puede algo tan magnífico, tan grande y al mismo tiempo que funciona tan detalladamente estar ahí durante tanto tiempo sin que hubiera una mente inteligente detrás de todo eso? Al que hizo los cielos con entendimiento, la inteligencia, la sabiduría. Hay otro atributo que también está presente aquí, en esta obra de creación, y es el poder. Aunque aquí explícitamente no se mencione, pero está claro que para crear todas las cosas hace falta poder. Especialmente para hacerlas de la nada. Porque es relativamente fácil de algo hacer algo. De una cosa hacer otra cosa. Lo imposible, humanamente hablando, es que de donde no hay nada se pueda hacer algo. Para eso hace falta poder. Y no un poder cualquiera, sino un poder infinito, un poder que ninguna criatura tiene. Aquí también se nos habla de que en esta obra de creación las cosas son hechas con un propósito. No hay nada ocioso. No hay nada que no tenga sentido. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué y un para qué. Las cosas han sido hechas con un sentido. Como dice aquí, en el versículo 8, el sol para que señorease en el día. Hizo el sol para que señorease en el día. Y con su luz y con su calor beneficiosa, entonces hacer posible que la vida en esta tierra fuera posible. Todas las cosas, incluso las cosas inanimadas, como el sol, la luna y los otros cuerpos celestes, fueron creados con un propósito, con un sentido. ¿Hay o no hay una inteligencia, una mente inteligente detrás de todas las cosas que Dios ha creado? ¡Claro que sí! Y además de esta mente inteligente y de este brazo poderoso, está aquí esa bondad a la que el Salmo está recordándonos cada vez que está en cada una de sus obras. La obra de creación es un reflejo de su bondad, de su misericordia. La segunda obra que aquí se menciona es la obra de la redención. La tenemos entre los versículos 10 al 24. Pero primero se habla de una redención histórica que Dios realizó en el pasado. Por eso empieza a mencionar lo de Egipto y la salida de Egipto. Es una redención que ocurrió siglos atrás, pero ocurrió, fue real. Es un hecho histórico. En este sentido, ¿qué diferencia hay con todos esos relatos de a veces creencias y religiones extrañas de por ahí, donde todo se debe a leyendas, sagas, mitologías, cuentos, que en definitiva no han ocurrido nunca, nunca han pasado? Pero cuando la Biblia habla de la obra de redención, habla siempre de hechos históricos, reales, que han ocurrido, que no son invención de hombres, no son imaginaciones de hombres, fábulas o mitos que se han construido y no tienen ninguna base real y auténtica, sino que cuando la Biblia habla de la redención, siempre, entonces, está arraigado ese hecho en algo que es histórico. Adquirió Egipto en sus primogénitos. Aquí empieza esta redención histórica a describirla. Escribirla en sus partes. Hay una liberación al sacar a los hijos de Israel de Egipto. Hay una preservación al cuidarlos en el desierto, versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto. No solamente los liberó, sino que los cuidó, los preservó en sus jornadas por el desierto. Y no solamente eso, sino que esa obra que comenzó con la salida de Egipto, la culminó, la terminó, cuando ellos entraron en la tierra de Canaán. Versículo 21, dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo. Tal manera que aquí en la obra de la redención podemos ver otra vez el poder de Dios, los juicios de Dios, juicios en los cuales Él con mano fuerte y brazo extendido ha ejecutado sobre los enemigos de su pueblo, sobre aquellos que los tenían cautivos, y también su fidelidad, de cómo las promesas que Él habló siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob las ha cumplido, llevando a su pueblo a esa tierra que Él les había prometido. Y todo este poder, estos juicios, esta fidelidad, están impregnados otra vez de bondad, de misericordia, porque la obra redentora es una obra de misericordia, de bondad hacia su pueblo. Pero fíjate, todo esto es algo que está en el pasado, que ocurrió hace miles de años. Cuando yo era niño, teníamos una asignatura que se llamaba Historia Sagrada en el colegio. Había en aquel entonces aquella asignatura, Historia Sagrada. Estaba Historia de España, era una asignatura, pero otra era Historia Sagrada. Y por la Historia Sagrada aprendíamos acerca de los patriarcas. Sabíamos de la existencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los jueces de Israel, de los reyes de Israel, de los relatos de los evangelios, de todas esas cosas. Allí aprendíamos de cómo Dios había intervenido en determinados momentos de esas épocas. Pero yo siempre me hacía una pregunta: ¿por qué todo esto está confinado, está reducido al pasado? ¿Es que Dios ya no actúa? ¿Ya no interviene? ¿Es todo algo de aquel entonces? Pero, ¿y ahora? ¿Dónde está ese Dios que actuaba entonces? ¿Por qué no lo percibimos? ¿Por qué no lo notamos? Y lo vemos interviniendo también ahora. Esa era la pregunta que yo me hacía cuando era niño. La respuesta la tenemos aquí. Es verdad que en este salmo se nos habla de una redención en el pasado, en una determinada generación donde Dios pone las bases y los fundamentos y las pautas de cómo es su redención, pero aquí también se habla de una redención actual, presente, para los de ahora, no simplemente para los del pasado. Fíjate el versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Nuestro, de nosotros, de los de ahora. Es verdad que Él se acordó del abatimiento de ellos, de los que estuvieron, de aquella generación que estuvo en Egipto. Es verdad. Eso es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Cómo los saca y los cuida y los lleva hasta la tierra prometida. Pero ahora comienza a hablar de redención presente, actual. Él es, no simplemente Él fue, el que en su abatimiento se acordó de aquellos, sino que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Es la redención actual, es la redención personal para nosotros, aquí, ahora. No simplemente un vestigio del pasado, que es importante que haya pasado y que haya historia, que no es fantasía ni imaginación. Ocurrió aquello. Pero de la misma manera que es importante que aquellos sucesos sentaran las bases de lo que Dios iba a hacer, igualmente es importante de que nosotros aquí y ahora también experimentemos las mismas maravillas de ese Dios que entonces mostró su bondad hacia todos aquellos. En nuestro abatimiento, en nuestra necesidad, en nuestra caída, se acordó de nosotros. De la misma manera como dice en el libro del Éxodo, vio a los hijos de Israel gimiendo y clamando a causa de sus opresores y de sus angustias. Y la palabra dice, y se acordó el Señor del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. De la misma manera, el Señor también se acuerda ahora de nosotros, de ti y de mí, y viene para hacer esa obra redentora y librarnos, cuidarnos y concluirla hasta que lleguemos a la meta final. Porque para siempre es su misericordia. Porque su misericordia no está reducida al pasado. Y se terminó, como yo pensaba cuando era niño al leer las historias de la historia sagrada. Su misericordia es para siempre. O sea, por todas las generaciones, a través de todas las edades. Nos rescató de nuestros enemigos, los nuestros, no simplemente de los de ellos, también de los nuestros, que en definitiva son los mismos que los de ellos. Hay bondad, hay motivos de alabanza, tenemos razones para alabar y reconocer a Dios, claro que sí los hay. Grandes, poderosos, personales. La gran y tercera obra que aquí se menciona es la obra de preservación. Versículo 25. Providencia. El que da alimento a todo ser viviente. El que cuida de toda criatura, independientemente de su condición moral, independientemente de su categoría en la escala de las criaturas, Él cuida de todas ellas, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, que el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Independientemente de cuál sea la condición moral de las criaturas, en su bondad, Él derrama de sus bendiciones materiales y temporales sobre todas ellas. Es la obra de providencia. Es una expresión también de su bondad, porque para siempre es su misericordia. De tal manera que no hay ninguna criatura que no participe de alguna manera, de alguna forma, de esa bondad suya. Todas las criaturas experimentan de una u otra manera algo de su bondad. Lo reconozcan o no, lo sepan o no, todas ellas la experimentan. Y fíjate cómo termina el Salmo en el versículo 26. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Se comenzó con el ser de Dios. Su ser, su existencia, Él es bueno. Se continúa con las cosas que hace. Hace cosas buenas. Él es bueno, hace cosas buenas, y se termina otra vez diciendo, Él es bueno. De tal manera que de su ser nos vamos a sus obras, y de sus obras volvemos otra vez a su ser, en un círculo perfecto, entonces, que cierra todo este salmo. Vamos a alabarle, vamos a reconocerle en esta mañana, Vamos a salir fuera, vamos a mirar hacia lo alto, hacia arriba, hacia los lados. Vamos a contemplar esa creación. No vamos a darla por hecha. Vamos a reconocer que es una obra única y maravillosa. Vamos a mirarnos a nosotros mismos y ver que en nosotros mismos hay una obra redentora que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a alabarle también por ello. Vamos a mirar a todas las cosas en definitiva y ver que Él las está cuidando. Vamos a orar en esta mañana. Padre amado, te damos muchas gracias. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres, Señor, el que con tu solo poder y sabiduría lo hiciste todo. Y Señor, en esta mañana queremos reconocer tu grandeza, tu poder y tu bondad. Y gracias también por esa obra tuya, Señor, de habernos rescatado. Gracias por Jesús en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Un hecho histórico, no una fantasía de hombres, sino algo que ocurrió aquí, en esta tierra, hace 2000 años. Gracias por ese fundamento puesto entonces. Y gracias, Señor, que tú te acuerdas de nuestro abatimiento y vienes a nosotros en nuestras circunstancias, aquí y ahora. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Thank you.